cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, chilenos y chilenas? Bienvenidos todos
a Chile Público.
Hacemos Chile Público en Radio Agricultura en todas nuestras frecuencias, desparramadas por esta patria llamada Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas. Mire, si usted está en Coyhaique, 104.1, si usted está en San Felipe, en Los Andes, 102.3, si está en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, 92.1, en Concepción, 88.1. Y recuerde, si usted, por esas cosas de la vida, que la radio ahora también se ve en BTR, Canal 47, en Claro, 518, GTD y Tesur, 143, en Mundo 214, en Zapping 166 y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. El mejor panorama de toda la región metropolitana para este 30 y 31 de mayo. Voy hasta la Plaza Cívica de la Comuna de La Florida. La Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa en las redes sociales de la Municipalidad de La Florida, también en las redes sociales de Cofodep. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y vuelvo aquí a Providencia 1208, piso 6, en el estudio número 2 que dirige el señor Luis Fraile, para saludar a los invitados del día. Estoy contento hoy día porque hay bonitos invitados, hay regresos históricos. Hay visitas ilustres, hay panelistas nuevas, y luego los juntamos. Además, voy a partir por
panelistas estables
que lo juntamos con los otros panelistas. ¿Cómo está usted, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, yes, vicepresidenta de HM, vicepresidenta del PS?
Bien, todo bien. ¿Todo muchas bien? Gracias. Sí, bien. Feliz de compartir con exalcaldes.
¿Cómo está la temperatura? ¿A usted le gusta el frío?
Talao.
¿Es inviernista, es veranista?
No, soy veranista.
¿La hemos visto trotando, dándole duro?
Sí, y es duro levantarse temprano y salir con frío. Ya me ha tocado dos veces, así que prefiero el verano, la verdad.
Veranista, entonces, alcaldesa Delfino. Sigo por acá en el panel, voy hasta Chacabuco, pero en general también todo el... ¿Es el distrito más grande de Chile, no? Bienvenido, Mario Lavarría. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Geográficamente no, pero sí en materia de población.
Es el más grande.
Sí, población y votante.
Ese es el distrito ocho. Número. Distrito número 8. Maipú, yeah. Estación Central.
1.200.000 electores.
¿Cómo se hace una semana distrital en un distrito así?
Bueno, pregunta. Hay que dividir, digamos, la semana en las comunas. Yo ayer fue el lunes estuve Estación Central, Maipú. Martes también Maipú, martes porque tuve actos, qué sé yo, todo, y hoy día he estado en Maipú de vuelta y mañana ya estoy en Colina, Lampa, Tiltil.
Chacabuco, ahí su reducto.
Mi zona, no puedo dejarla. Y me quedo esta semana, va a quedar pendiente Pudahuel, Quilicura.
Oye, y acabo de notar, voy a presentar sí,
no,
también...
No pero anden auto.
Sí, no,
el caballo así te rinde más.
Sí, el caballito lo dejo allá nomás.
Voy a presentar también uno de los regresos más esperados de esta temporada.
Del Jedi.
Porque después de ser panelista muchos años, los días lunes ocupó. No, primero fue panelista como alcalde.
Fui descartando gente que quería ser panelista, es verdad, conmigo.
Sí, después. Y después se sumó como panelista los días lunes, que nosotros hacemos el Día de los Exalcaldes. Hoy día usted escucha a Rodrigo Delgado y a Gonzalo Durán puntualmente. Y durante un par de años estuvo aquí los días lunes el señor Carlos Cuadrado Prats. Hoy día regresa como diputado. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿no? Escucho el himno que durante todo ese tiempo me
ponía. Sí, es que le poníamos la internacional
me ponían cuando venía.
¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido esta nueva vida de diputado? ¿Echa de menos ser alcalde?
Echa de menos encontrarme contigo.
Muchas gracias. Yo también lo extrañaba.
Muy, muy grato la invitación y feliz de estar acá de nuevo.
Oye, y además acabo de notar una condición, porque aquí los tres han sido presidenta HM, ¿no?
Sí. Los tres hemos sido
presidentes. ¿Ve? Los tres han sido una coincidencia sin buscarla. Los tres han sido presidentes de H&M. Y de hecho vamos a entrar rápidamente al tema porque tenemos poco tiempo, que tiene que ver con las famosas contribuciones. Usted le ha visto ahí, está dura. Yo quisiera encontrarme con usted cuando usted está ahí en esos días.
No, quiero menos.
No, y quiero menos. Porque yo sé que ustedes, en el caso de los contertulios honorables, nunca van a abandonar esa estirpe municipal, ¿no es cierto? Que lo acompañó tantos años a ustedes dos. Entonces imagino que tienen varias preguntas o han mirado bien la ley a propósito de si a los municipios les van a sacar plata, no les van a sacar plata, respecto de si esa plata que les van a sacar a propósito de eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años, es posible recuperarla de otro lado. Algunos decían, bueno, pero entonces las patentes venga para acá, ¿no es cierto?, durante marzo, el permiso de circulación, por ejemplo. Y otros dicen también, yo también he escuchado a otro alcalde que dice, ¿sabe qué? Mire, el beneficio es tan bueno, este es un impuesto injusto, sobre todo para adultos mayores. Podemos hacer un esfuerzo, se puede recaudar de otros lados, se puede gastar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Parto con usted, Mario Lavarga.
Bueno, yo creo que primero decir que las contribuciones o el impuesto territorial es parte de los ingresos municipales. Los ingresos municipales están en la ley de rentas municipales, donde se establece una cápita especial para lo que se llama el Fondo Común Municipal. El Fondo Común es un fondo que se llena los recursos provenientes de una parte del impuesto territorial, otra parte las patentes comerciales de determinadas comunas, y se supone aporte del Estado. Ese es el modelo de gestión municipal. Por lo tanto, cualquier modificación, por ejemplo el impuesto territorial que se está planteando en este momento, afecta el modelo de ingresos y gestión municipal. Entonces, uno, si quiere cambiar un modelo que ha sido bastante exitoso, tiene que por lo menos tener alternativas. Eso es lo que yo he criticado, ¿ya? Pasa que nosotros los diputados tenemos que, de alguna forma plantearnos y responder al proyecto de ley que se nos manda. Uno puede decir, oye, no me gusta esto y lo otro, lo decimos, pero realmente tiene que votar sí o no, ¿ya? Entonces queda medio fuera de combate. Pero en este caso puntual, la otra cosa que te dice el gobierno, cuando se presentan esto, te dice, esto lo vamos a arreglar en el Senado, que una cosita ya que nos tiene medio bastante choreado ya. ¿Eh? Sí. Me pasó la ley de, nos pasó ahora la franquicia tributaria, que también se va a arreglar en el Senado. Entonces aquí voten, hagan fe. Yo soy, se supone, diputado de gobierno, oficialista.
Y es Santo Tomás. ¿Ya? Ver para creer.
Claro. Entonces me gusta que me digan las cosas y todo. No, lo vamos a ver en el Senado. Ya, por lealtad voy a votar a favor, pero quiero esto. Y ahora le he pedido en la bancada nuestra una reunión con los senadores de mi partido para decirles, esto es el modelo municipal, porque los que estamos acá, los tres, fuimos alcaldes, fuimos presidente de la Asociación Chilena Municipal, y tal vez el tema más importante siempre que nos tocó ver es la autonomía y los recursos municipales, que no nos tocaran, porque siempre eran leyes sin financiamiento, y así nos íbamos todo el rato, y siempre estábamos alegando por lo mismo. Bueno, este proyecto afecta muy fuertemente el modelo de gestión y los ingresos municipales, muy fuerte, teniendo en cuenta que yo creo que es muy bueno y sano el tema de eliminar las contribuciones a los adultos mayores con algunas, digamos, salvedades, ¿ya? Y yo he visto algunos economistas que han planteado cosas bien interesantes en el sentido que, claro, está bien para los adultos mayores, pero que tenga cierto rango, ¿ya?, de ingresos municipales. El adulto mayor que está jubilado, que no tiene otra renta, pero todos aquí entran todos por igual, el empresario que sigue siendo empresario y multimillonario y no va a pagar, ¿por qué? Y no es por un tema de discriminación ni un problema de sesgo, nada, sino que no es justo tampoco el sector. Lo otro, cuando se dice esto es un impuesto al patrimonio y no debería ser nunca, qué sé yo, todo, no es verdad. Yo indagué en la biblioteca del Congreso, y en la biblioteca del Congreso, la literatura que existe, en todos los países del mundo existe el impuesto a las contribuciones, a los bienes raíces. Lo que pasa es que en todas partes, prácticamente un 100% en España, en Estados Unidos, van a la municipalidad, al ayuntamiento o al condado o lo que sea, ¿ya? No van a este fondo común. Este fondo común es un invento chileno, muy chileno, que ha tenido cierto éxito porque ha permitido funcionar el sistema municipal, que de alguna forma yo veo que alterado de esta magnitud va a tener efectos muy nocivos.
Tú fuiste alcalde en medio del despertar inmobiliario, por decirlo de alguna manera, de Chicureo. Entonces imagino que en ese lapso de tiempo se empezó a recaudar mucho más por concepto de, sí, claro, de contribuciones, y debe haber ayudado muchísimo al desarrollo de Colina, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, porque Colina era una comuna, yo asumí el año 2000, todavía no estaba construyéndose en la primera casa de Chicureo, eso empezó el 2004 más o menos, y el presupuesto de Colina en esa época eran 4.500 millones y yo recibí más encima endeudado casi 4.500 millones, o sea, estábamos bastante mal, y se entregó, yo la entregué, hoy día está sobre los 100.000 millones, y el mayor ingreso, el más relevante para la comuna de Colina en este momento, son las contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Ahora en Colina no hay tanto adulto mayor porque son todos en general gente más joven, por lo tanto no sé si afectaría tanto. Pero bueno, para eso están los entendidos y todo eso, pero en el global es una exención que afecta a este fondo común en una cantidad de dólares muy grande, de millones de dólares, y que obviamente la municipalidad, todos se pueden arreglar, pero tienes que dejar de hacer cosas.
Karina Delfino, alcaldesa en ejercicio por lo demás. Hay opiniones demasiado, con muchos matices dentro de HM, tal vez respecto a cómo llevar adelante este diálogo con el gobierno respecto de las contribuciones.
Mira, yo creo que salió una buena declaración el día lunes que tuvimos reunión de directorio de la Asociación Chilena Municipalidades, en la cual se plantea primero nuestro rechazo a esta iniciativa. No ha existido diálogo, lamentablemente, desde el gobierno en esta materia con los alcaldes y alcaldesas. Y además, yo comparto lo que dice el diputado Lavarría, que en el fondo, como decir, ya todo esto lo arreglamos en el Senado, como si fuera un mero trámite la Cámara de Diputados. Y fue una mala señal para nosotros que esto se aprobara tal cual, porque no hay ninguna certeza de que esto no va a generar un desfinanciamiento municipal. O sea, hoy día, como está planteado, se desfinancia el sistema municipal. En el caso, por ejemplo, Quinta Normal, porque además tampoco hay datos concretos por parte del Servicio Impuesto Interno, porque es difícil determinar las personas mayores ya que pagan en tu comuna, que tú lo puedes determinar, pero cuánto de eso se va a ese fondo común que se distribuye y cuánto va a dejar de percibir. Lo que se estima, según el Ministerio de Hacienda, son 200 millones de dólares a nivel general, tanto lo que se deja de percibir a través del fondo municipal como lo extra, porque hay un fondo que se queda en la propia comuna, y en el caso de las comunas que aportan más, el 35%, en el caso de nuestras comunas que aportamos menos, 40%. Pero dicho eso, yo creo que es fundamental poner, yo creo que como la discusión en los términos realistas. O sea, efectivamente, este es un impuesto territorial que contribuye a una desigualdad, a reducir la desigualdad de base que hay en nuestras comunas. O sea, los que tienen más aportan más. O sea, por eso se genera este fondo común municipal. Y hoy día lo que lamentablemente se está planteando es dejar de financiar esto, pero primero sin ninguna medida como, comillas, compensación. Pero además yo me he hecho la idea de que en realidad no hay compensación. O sea, porque acá lo que se está planteando es que las personas que tienen recursos dejen de contribuir. Y lo dijo el propio ministro Alvarado después de la cadena nacional del presidente de la República. Él va a dejar de pagar contribuciones.
¿Qué porcentaje de propiedades en Quinta Normal pagan contribuciones más o menos? Me imagino, algo conozco la comuna, es un barrio antiguo, de gente mayor, algunas casas bien grandes, que siempre la inmobiliaria la están mirando por los terrenos que tienen, deben haber subido su plusvalía, por ahí deben haber varios pagando contribuciones.
Sí. Partamos de la base de que las personas mayores en general no pagan contribuciones. O sea, quienes hoy día pagan contribuciones son personas mayores que tienen una remuneración entre 1 y 2 millones de pesos, que pagan la mitad, y las que perciben una remuneración mayor a 2 millones de pesos pagan el completo de contribuciones, y que tienen una casa que tiene un avalúo fiscal de más de 200 millones de pesos. O sea, hoy día la gran mayoría de personas mayores no paga contribuciones. Esto no está dirigido a una persona mayor que tiene, por ejemplo, gana la PGU y que no puede pagar contribuciones. Esa persona hoy día no paga contribuciones. Entonces es un grupo muy reducido de personas que paga contribuciones que se generaría la exención del pago, sin considerar límites de remuneraciones ni número de casas, porque lo que te dicen es que se deje de pagar contribuciones a la primera vivienda, pero puedes tener una o más viviendas. Entonces, de verdad que el ministro Alvarado o el ministro Quirós podrían no pagar esa contribución que va a redistribuirse en este fondo común municipal. En el caso de Quinta Normal, las personas mayores que pagan las viviendas que pagan contribuciones, las viviendas, no las personas mayores, son cerca de un 10% de la comuna. O sea, de esas personas mayores deben ser menos del 5%. Entonces, claro, yo entiendo que hay que afinar el mecanismo. O sea, que puede que exista una persona mayor que su casa se haya elevado en su avalúo fiscal y hoy día su casa tenga un valor mayor a 200 millones de pesos. Pero eso abre una discusión para que todas las personas mayores, independiente del avalúo de su casa, independiente de su remuneración, no pague contribuciones. O sea, por eso yo creo que aquí los puntos tienen que ser acotados en esta discusión y en realidad poniendo el énfasis en que esta plata se va derechamente a distribuir en las comunas que menos tienen. O sea, las comunas de La Pintana dependen un 90% del fondo común municipal. El fin de semana estuve por el partido en Punta Arenas, en Magallanes. Timauquel, Primavera, Cabo de Hornos, dependen casi en un 100% del fondo común municipal. Salió un estudio de la Universidad Católica del Norte. Por cada peso que dejan de pagar, que se ahorran las familias de personas mayores de 65 años, se reduce en 8 pesos lo que dejan de percibir comunas como, por ejemplo, Laguna Blanca o, por ejemplo, Timauquel. Entonces yo creo que es importante en el fondo poner los puntos sobre la IA porque las personas mayores de esas comunas que hoy día no pagan contribuciones van a haber disminuido sus servicios públicos a través de esta disminución en el fondo común municipal.
Carlos Cuadrado Prats, esto tiene que ver con, el problema es a lo mejor algo medio para algunos ideológico, no sé, que alguien no pague contribuciones, o tiene que ver exclusivamente con que esa plata vuelva de alguna manera al fondo común municipal. Por ejemplo, si a usted le dijeran, ¿sabe qué? La plata va a salir de tal y tal lado, vamos a devolver esos dineros. No, pero es que yo todavía considero injusto que una persona que tiene mucho dinero deje de pagar contribuciones.
A ver, yo creo que hay un punto inicial que creo que es la inestabilidad permanente de los municipios respecto a sus recursos. Y creo que eso hay que en algún momento meterse a discutirlo. Es decir, no puede depender los municipios de cuántas patentes de autos se vendieron o cuánta plata entró o cuánta inversión.
Cuán buena fue la campaña del permiso de circulación.
El permiso de circulación. Entonces, todas esas cuestiones, o que llegue una masa de locales comerciales que van a pagar patente. Entonces, como los recursos municipales provienen de diversas fuentes y son variables, uno puede hacer un presupuesto, pero calcular más o menos cuánto te va a subir o cuánto te va a disminuir. Pero yo creo que ahí hay un tema que hay que meterse a discutir. ¿Cómo aseguramos un financiamiento estable para los municipios para siempre y que no esté supeditado a que un ministro de Hacienda como el ministro Quiroga se le ocurra ahora recortar el fondo común municipal, las contribuciones que afectan al fondo común municipal?
Una promesa de campaña.
Segundo, el ministro Quiroga, que se haga responsable de sus palabras, él dijo que se iba a compensar. Compensación no es quitar 200 millones de dólares, 200 mil millones de pesos y reponer 120 mil. Porque eso fue lo que él verbalizó. Ahí eso significa 130 mil. Significa que son 70 mil millones que no ingresan. Por lo tanto, no hay una compensación. Hay una resta de plata. Nos quitan 200 y nos pasan 130. Tercero, creo que lo que dice Karina es cierto y en todo Chile. Isla de Pascua depende como el 99,7% del Fondo Común Municipal. Si reduce 70 mil millones el Fondo Común Municipal, ¿cuánto le va a llegar a Isla de Pascua? Caleta Tortel, Juan Fernández, son comunas que dependen más del 90%, más del 95% del Fondo Común Municipal. Dicho eso, más de 170 municipios dependen más del 70% del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, yo creo que hay que sincerar las cosas. Y mientras no haya un financiamiento compensatorio a esto de las contribuciones, discutamos las contribuciones. Muy
pero entonces,
bien.
¿Eso lo plata por plata? ¿Ese es el problema? Por ejemplo, si el ministro Quirós mañana le trae una propuesta donde va a reponer los 200.000 millones de pesos, ¿estaríamos de acuerdo a exigir de contribuciones a las personas de
mayor? A ver, lo que pasa es que tú no puedes depender de esa discusión, que es una cuestión del financiamiento municipal y otro es las contribuciones. Yo creo que esas cosas se tienen que discutir de una forma distinta. Se podría llegar incluso a acuerdo, ahora que van a discutir en el Senado, le soplo al ministro Quiró, que focalice, pues. ¿Por qué, como dice Karina, tenemos gente de 2 millones de pesos? Esas personas de 2 millones de pesos con vivienda de 200 millones que existen en Chile, ¿cuál va a ser la contribución a Chile? Mi amor, qué rico, este año nos descontaron las contribuciones, por lo tanto no vamos a ir una vez a Europa, vamos a ir dos.
Yo no sé si una persona que gana 2 millones de pesos jubilada pagando contribuciones va a Europa dos veces al año para.
Bueno, pa pero hacer, te estoy hablando de hacer, los que están pagando actualmente contribuciones, te estoy hablando. No te estoy hablando del 80% de los chilenos que actualmente no paga. Ahora, ciertamente, incluido dentro del proyecto de ley, claro que viste, ¿quién no quiere que le descuenten? Y en la mayoría de las comunas populares, la gente dice, sí, qué rico, nos van a descontar las contribuciones. ¿Y usted paga contribuciones, señora? No. Entonces, es un juego mediático, es un juego de mezclar cosas que se deberían discutir por separado, y creo que está pendiente, y los tres lo discutimos, de una forma de financiar a los municipios que sea
permanente,
justo permanente. Y permanente, porque los gastos son variables también. A veces
igual tiene... quiero aportar algo pequeño, a propósito de lo de la compensación. Uno, efectivamente, al abrir el tema de la compensación, lo que nos dijo el presidente de la República hace 2 semanas atrás, es que la forma como de compensar es vía ley de presupuesto, que no hay otra manera de compensar.
Me he olvidado eso.
¿Y cómo se compone la ley de presupuesto? La mitad de los impuestos del presupuesto de la Nación son por impuestos generales, que es el IVA. Y el IVA ya todo el mundo sabe que es regresivo, o sea que es injusto. O sea, en el fondo, una persona que paga por el kilo de pan el IVA en Quinta Normal es mucho más costoso en su presupuesto familiar que una persona que lo paga en las comunas del sector oriente.
Sí.
Entonces, hoy día yo creo que el impuesto territorial, que yo creo que debe sufrir algunas modificaciones o algunos ajustes, yo creo que es un impuesto justo. O sea, los que tienen más contribuyen a Chile. Los que tienen más recursos ponen su tributo para que hagamos una mejor ciudad, para que saquemos la basura, para que recuperemos una plaza, para que paguemos el alumbrado público. O sea, en eso se utiliza esa plata. Versus las personas que hoy día pagan el IVA, que es injusto, estarían compensando esa baja en el presupuesto. Entonces, por eso yo creo que, o sea, yo no abriría mi opinión. Yo no abriría el debate sobre la compensación, porque creo que es sacar un impuesto que hoy día creo que es justo, considerando que tiene que tener modificaciones y ajustes, a derechamente un impuesto que lo paguen todos los chilenos de manera regresiva.
Además, Mario, hay un discurso tramposo cuando se dice ¿por qué tenemos que pagar toda la vida contribuciones? Porque un impuesto es algo que nosotros nos dimos para financiar, ¿no? Y cuando buscas política comparada, te vas a dar cuenta que los países recolectan de esa forma. Y segundo, si abrimos esta discusión, podemos abrir muchas. ¿Por qué voy a pagar por mi auto?
Permiso de circulación. Ando por la calle.
Bueno, y con la plata
yo ocupo las calles.
No,
me pueden rematar la casa, me pueden quitar la casa si no pago las construcciones. El Estado se puede quedar con la casa si no pago las construcciones.
Eso no ha ocurrido.
Después de que...
No es tipo la ley, pero no ha ocurrido.
Y el auto
no
después de que, pagué la casa 30 años al banco, después que la pagué con plata, que pagué todos los impuestos.
Que hable Mario Lavarría, porque la izquierda te ha privado de la palabra.
No, solo decir que alguien tiene que sacar la basura, alguien paga el alumbrado público, alguien paga el semáforo que funcione, o sea, alguien paga un patrullaje 24/7, entonces evidentemente que eso significa un costo. Entonces, en el fondo, ese costo alguien lo tiene que asumir, como decía Carlos, y en el fondo yo creo que se llama contribución, pero es un derecho a la ciudad, es un derecho a que tú puedas contribuir a que eso funcione.
Bueno, a mí me gusta contextualizar las cosas y entender el por qué. Hoy se están cumpliendo, este año, de 1891 acá, ¿cuántos son? 130 años. Fíjate que era la época en que fue la Guerra Civil chilena, presidente Balmaceda. ¿Y qué ley se dictó? La Ley de Comuna Autónoma. Y esa fue la precursora de lo que hoy día conocemos como el municipio en Chile. ¿Y por qué? Porque existían personajes en esa época chilenos que vivían en Europa. Y en Europa en esa época vivían en las grandes ciudades. No existían tanto los conceptos de los países, sino que las ciudades, París, Berlín, Londres, todo. Entonces, ahí se dieron cuenta que una ciudad que funciona es aquella ciudad autónoma. Y quisieron trasladar eso mismo a Chile. Y el Parlamento aprobó en 1891 la Ley de Comuna Autónoma. ¿Que por qué no resultó en Chile? Por falta de financiamiento. Pero si tú no ves cuál es el sentido de esa ley, que está vigente, era tener los municipios que hoy más o menos tenemos. Y por eso que cualquier cosa que se apruebe, modificaciones legales, todo, tienen que uno tener claro si va a afectar ese modelo que tenemos de municipalismo. Porque cuando uno habla de municipalismo, qué sé yo, todo, parte la base, la primera norma es: las municipalidades son corporaciones autónomas. Autónomas. Por eso que los ingresos municipales que están en la ley de renta, dice, tendrán los ingresos provenientes de el 100% de las patentes comerciales, industriales, profesionales, etcétera, el 60% del impuesto territorial en algunas comunas, el 65% en otras, en los premios de circulación el 62,5% al fondo común, y además se crea este fondo común que está formado por esto, que se reparte de acuerdo a temas de pobreza entre todas las comunas. Y hay municipalidades que son aportantes y hay municipalidades, la mayoría, que son receptoras de estos fondos, que es un porcentaje muy importante y es una cantidad de plata enorme. Pero manteniendo algo muy importante, la autonomía de la municipalidad. Esos recursos llegan y se redistribuyen entre las municipalidades, teniendo a la subdere como un elemento que va determinando las cosas, pero no es el dueño de la plata. Si te quitan, eliminan las contribuciones, que vuelvo a decir, a mí me parece bien. Yo conocí el caso de una persona muy cercana, 95 años, había sido un ingeniero muy destacado, y esta persona vivía, se había comprado su casa en esa época en Vitacura, ¿ya? Y no podía seguir pagando las contribuciones. Ya la jubilación no le daba, qué sé yo todo, estaba en un muy buen barrio, qué sé yo todo. Y le decían todo lo que decía, lo que dijo, ¿cómo se llama? De Gregorio.
Que vendes ahí un departamento.
Claro, hasta los hijos le dijeron eso. Entonces, ¿y por qué me tengo que ir de mi casa? Que la construí y la pagué. A esas personas yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto de ley, que se rebaje y que se elimine. Pero no, por ejemplo, a todas las personas, porque es un impuesto, y tal como dicen, es un impuesto y todos los países lo tienen. Y va en beneficio de la municipalidad, es menos de lo que acá. Porque además acá se ha enredado con el tema de los avalúos. Bueno, los avalúos, nadie sabe cómo es el avalúo. Y paga un impuesto interno, pide informe, nadie sabe. Y de repente tenés un sitio igual aquí, al lado del otro sitio, y pagan distintas contribuciones. Sí. Entonces, hay todo un enredo que tiene que ser despejado. Pero la solución no está siendo buena. Porque primero se está eliminando la contribución a los mayores de 65 sin discriminación. Puede un señor ganar 10 millones de dólares mensuales y no paga, no va a pagar, cuarto que injusto. Además, esa misma persona, yo creo que no le interesa el tema, ¿ya? Entonces, pero, y se quiere compensar en la ley de presupuesto. Nada más contra la autonomía municipal.
Tal cual.
Porque va a depender del Ejecutivo, la plata de la municipalidad.
Y de la palabra.
Por supuesto. Entonces, no. Entonces, yo espero, ya que quedamos en la situación de estar en el Senado, que en el Senado esto
efectivamente se arregle.
Ahora ya que más.
Bueno, increíble cómo cada vez que vienen aquí los alcaldes de todos los lados políticos, sí,
con
siempre,
los alcaldes.
El siempre están de acuerdo. Siempre están
sube. ¿Con el rating?
Sí, pues.
Con
estamos,
el alcalde Cuadrado y el alcalde
Vuelve Navarrián. La Florida por los caminos del vino, Lucho Fraile, en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, Zona Kit, Zona Pet. Asegura tu copa en donde puedes entrar al sitio web de la Municipalidad de la Florida, al Instagram también de Cofodep, etcétera, etcétera. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena se fue volando el programa, ustedes van a perdonar.
No.
Yo voy a recomendar un libro.
Se acabó. Ah, ya.
Como habló de la comuna autónoma, me acordé que hay un librazo notable de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Se llama Historia del Municipio.
Así es.
Que habla de la comuna y sabe mucho, así que a los que les gusta el tema municipal.
Por favor. ¿Les gusta la comucha política internacional?
A ver.
Las memorias del ex canciller Ampuero.
Vi que lo lanzó.
Pluma y política, algunas anécdotas. Que ahora acá se asumir en... Bueno, viejito, al que le gusta la intriga, la Petit Stuart.
Ya, ¿usted tiene alguna recomendación?
A mí me gusta leer, de hecho estoy en un club de lectura.
¿Ah, ya?
El año pasado leí mucho. El último libro que leí se llama Último Día en Berlín, que es de una autora que recibió premios en España y se trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Increíble el libro.
¿De quién es?
Es de la Paloma Cortés.
Ya.
Karina Delfino, Mario Lavarría, Carlos Cuadrado, muchas gracias a los tres por estar hoy día aquí en Chile Público.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Saludos.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos.
Hasta la próxima
semana. Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público, pues, ¿dónde más vamos a estar de vuelta? Aquí, por supuesto, a través de Radio Agricultura. Y yo le voy a contar que se viene uno de los panoramas más esperados de este otoño, este frío otoño. ¿Por qué? Porque vuelve la Florida por los caminos del vino. En su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Usted me va a preguntar, oiga, señor Pomar, ¿y dónde es? En la Plaza Cívica. ¿Cuándo? El 30 y 31 de mayo. Pucha, pero ¿y cuánto vale? La entrada es completamente liberada. Usted va y compra su copa con los tickets de degustaciones, porque además va a poder encontrar emprendedores, food trucks, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya. Me han preguntado harto, ¿y dónde? Por ejemplo, en el Instagram de la Cofodep. Ahí puede encontrar el link para acceder a los tickets de degustaciones. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chica. Querido amigo Luis Fraile, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas noches. ¿Me puede dar un poquito más de retorno para presentar además a nuestro siguiente invitado? Cada día él viene más formal, viene más pinteado aquí hoy día. Está con un lindo...
De negro hoy día.
Sí. No, es que se sacó el abrigo. Su abrigo. Y corbata, eso es como piensen, como un burdé, un conchevino.
Ah, así es.
Le vienen bien a sus labios, además, como que combina. ¿Cómo está usted?
Se ríe Lucho. Muy bien.
Bienvenido, Ignacio Augusto.
Con mucha energía, a pesar de las bajas temperaturas de toda esta semana, oiga.
Talado, Juan.
Fin de semana, el día sábado tuvimos la tarde más fría en 60 años. Y el domingo no fue mejor.
No, el domingo estuvo más frío todavía el domingo.
¿Cómo esa canción, Lucho? Frío, frío.
Como el agua del río. Así le fue. Estuvo en el partido. Yo vi el partido.
Sí.
Yo viajé por el fin de semana largo a Mendoza.
¿Qué fin de semana largo? Diga, si el día viernes fue día productivo. Pues, bueno, o que usted se haya tomado el fin de semana largo es otra cosa.
No trabajó nadie. Esos fines de semana donde feriado el jueves, el viernes no trabajaba.
A las 9 de la noche me fui a la oficina el viernes.
El viernes a las 9 de la noche, bueno, alguien tiene que trabajar, pero en general las calles, ¿cómo estaban?
Vacías.
Si no,
entre el frío y
el frío y el fin de semana, sí. Y el interferiado.
Absolutamente.
Cuando es feriado, no sé, pues el miércoles. No, ya, ahí ya. Pero sí, cuando es feriado el jueves, uno dice ya el viernes. El viernes ya está,
sí,
nomás.
Sí, ¿ah? Sí. Muy bien.
Bueno, yo me fui a Mendoza, le cuento. ¿Qué tal? Muy bonito, como siempre, Mendoza. Cosa, mira, fíjate que uno empieza a disfrutar cosas media random acá en Chile que antes teníamos, que es que uno en la noche puede caminar.
Por Mendoza.
Sí.
Sí.
Uno en la noche puede caminar tranquilamente por Mendoza, cosa que aquí imposible. Imposible en Chile, salvo en algunos lugares, pero en general. Ahí por Aristides Villanueva, cerquita al Parque San Martín, que son 6-7 cuadras de bares, de restaurantes.
Sí, no conozco Mendoza, fíjese.
¿No conoces Mendoza?
No.
Bueno, te estás perdiendo bastante porque es muy lindo, además, el camino. Son en total 5 horas y media de viaje. Realmente el camino es precioso porque hay que cruzar los Andes.
Sí.
Uno además se pone en el papel.
Como San Martín.
Sí, pues uno se pone y dice, ¿cómo estos gallos cruzaban la cordillera?
Sí.
Y después más encima llegaban a pelear. No, verdad una proeza lo del.
Y cruzaban en mula, a caballo.
O sea, los que tenían más pedigrí, los que iban caminando, no iban marchando.
Sí.
Y cargados. Y no iban con zapatillas, fitness como las que uno tiene. Como las que uno tiene ahora. Una bota de cuero de roto los pies.
Así es.
No, en verdad, bueno, pero más allá de eso, de la gloriosa historia del Ejército Libertador, el paisaje es muy bonito. Es bien llamativo, además, que a medida que uno va llegando a Caracoles, al complejo de los Libertadores, al Hotel Portillo, ¿no es cierto?, del lado chileno, el paisaje se va angostando. Muy angosto.
Fíjese.
Es muy, 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 muy angosto. Y uno cruza después el túnel del Cristo Redentor.
Y viene la apertura.
¡Pum! Y se abre. Y se abre, y uno ve ya pradera y otras cosas. Y la gastronomía, los que nos gusta además como el
asado, carne vacilante.
El asado, claro. Yo además yo le meto chunchule.
Eso.
Yo le meto molleja, yo le meto riñones.
¿Sabe usted lo que son las mollejas? Lo aprendí este fin de semana.
Sí, pues son
son glándulas.
Son las glándulas.
La glándula, está la glándula en el cuello y del corazón.
Claro. ¿Sí? Yo este fin de semana comí de cogote, que se llama.
Eso.
De cogote, molleja de cogote con limoncito.
Que dicen que es la más sabrosa.
La más sabrosa, sí. Una maravilla. Comí costillas hasta que me aburrí. Hasta que me aburrí con mi costilla. Comí un vacío a la llama. Comí tapa de asado. Comí bife ancho.
Yo imagino que eso no lo acompañó con agua mineral.
No, porque allá además uno toma Malbec.
Malbec.
Uno toma Malbec. Pero yo llevé mis Carmener ahí para los amigos de allá. Y ellos encuentran que, claro, el Carmener también es una cosa como delicada, suave. Así igual les llama la atención. Así que no. Oye, incluso, usted sabe que uno siempre anda ahí. Me fui a la Municipalidad de Mendoza, había hecho unos contactos antes.
Bessi, en este panel no se da puntada sin hilo, Lucho.
Y logré hacer una reunión con la secretaria de Economía y Turismo de la ciudad de Mendoza para acercar posiciones entre los
municipios. ¿Eso a nivel municipal o de gobierno?
Municipal.
Ya.
Municipal. Usted sabe que los míos son el tema municipal. Así que además tuvimos una simpática reunión, me vine con un par de regalos ahí, ¿no? Todo.
Muy bien.
Lo pasé chancho.
Hay otro, el Cabernet Franc, también Cabernet es una Franc. Muy buena cepa que se encuentran. Entiendo que sí, ese lo producen del otro lado, es más bien cordobés. No sé si está en Mendoza la producción del Cabernet Franc.
No, en Mendoza uno va a encontrar el 90%
Malbec.
En Malbec.
Sí,
en Malbec. Sí. Y por ahí aparecen otras cosas, así como el Cabernet Franc, pero la gente ahí se dedica
al Malbec.
Al Malbec.
Eso es buena decisión. Deberíamos.
Y es lo mismo. Probablemente el mejor Malbec del mundo.
Sí,
de eso no tengo duda. Así como aquí se hace el mejor Carmener del mundo. Oiga, ¿cómo está usted? Usted, su fin de semana estuvo trabajando, lo vi también en redes sociales, anduvo ahí visitando un comité de vivienda con los amigos del bosque.
Así
también.
Es. Así es. Sí, estuvimos el día jueves, feriado, ¿ves? O sea, acá no paramos nunca. O miércoles, antes del feriado. Miércoles fue. Estuve en la comuna del Bosque con cerca de 500 personas, más de 300 familias de distintos comités de vivienda del Movimiento de Pobladores de El Bosque, que en realidad es una coordinación con distintas comunas, con San Bernardo también, que se une en esta gestión, ¿no es cierto?, que es lograr la vivienda propia para tantas familias que lo siguen necesitando en nuestro país. Un nivel de organización importantísimo. Le contaba yo fuera de micrófono, querido amigo, que hay grandes dirigentes territoriales que tienen un nivel de preparación bastante avanzado, y que eso permite muchas veces a las instituciones también mejorar su trabajo. Cuando hay disposición de ambos lados de poder avanzar, y preparación técnica, no solamente a nivel de discurso, es muy importante para que el Estado haga su pega, y también para quienes representan en este sentido los anhelos de las personas puedan lograrlo.
A propósito del tema de vivienda, Ignacio Bustos, te voy a decir algo, te voy a tirar un fact. Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo. Tengo la impresión, y aquí voy a sacar todas las pasiones y mi pensamiento crítico respecto de la política, porque en general yo creo que la derecha hace mejor las cosas que la izquierda. Entonces voy a sacar eso.
Si no, usted militaría en el Partido Socialista.
Voy a sacar eso. Y bueno, y podemos un día discutirlo, y te puedo dar esto de que las cosas se hacen mejor. Pero da lo mismo. Bueno, lo podemos hacer otro día. Además, de que es menos flojo. Bueno, ya.
Como dice Netflix, voy a omitir intro para llegar al fondo. Saquemos el agregado para los lados.
Históricamente,
ya,
el gran sueño del chileno fue la casa propia.
Sí.
Después le agregamos tener hijos profesionales.
Ah, sí.
Después le agregamos tener hijos, esos profesionales. Y sí, yo creo que eso se ha mantenido hasta el día de hoy, creo. Sí. Creo que de las clases medias, la clase media baja, las personas vulnerables, la gran meta de la vida es casa propia, hijos profesionales.
Sí.
Y con eso, desde ahí ya pueden buscar otras cosas, pero esa es como la meta que tiene. Siento ese target socioeconómico de nuestra sociedad.
Y generacional también.
Probablemente, y generacional.
Sí. Son los anhelos de la familia, más que de la persona, diría yo.
Es una empresa familiar, sí, donde se involucra el abuelito, la abuelita, la tía, que todos cooperan para ese...
En mi caso, mi abuela fue muy importante, fíjese.
Yo lo sé. Le hago un homenaje a su abuela que partió además recientemente.
Así es. Y que estuvo de cumpleaños el día sábado.
Muy bien. Saludo para el cielo, para su...
En la eternidad. Para su abuelita.
Dicho eso, siento que en los últimos 4 años tuvimos un ministro de vivienda que tenía, estoy hablando de Carlos Montes, que tenía muchos galones políticos, un bagaje político tremendo, una historia política, sí, tremenda, dirigente histórico del Partido Socialista, diputado de la Florida, con una emblemática de la clase media, senador, le ganó una elección a la Soledad Alvear. Mm. Oye, si uno se olvida de esas cosas, pero Soledad Alvear, que venía a ser candidata presidencial,
de los mejores momentos
y le gana una senatorial la Soledad Alvear y la deja fuera. Creo que fue la misma senatorial en que Pablo Longueira le gana a Lili Pérez, que también venía en cumbra. Bueno, pero la gestión estuvo muy al debe, muy al debe, entendiendo que además la política de vivienda siempre ha sido una política poco conflictiva. Es como el metro, como que estamos todos de acuerdo en que hay que construir casa.
Sí, porque estamos, genera empleo, porque reactiva la economía.
Estamos todos de acuerdo, sí, en que la gente necesita casa, estamos todos de acuerdo en que ojalá hay que llegar a la mejor casa posible, sí, y la mayor cantidad de casas posible.
Han habido avances en términos de la calidad y de la cantidad de metros construidos, en la medida que crece el país también los subsidios son casas más grandes.
En que las personas ya no tienen que ir a las zonas más alejadas de Santiago, donde pierden sus redes de apoyo, donde pierde la tradición de su familia. Todo eso, y yo siento que es de las cosas que todavía quedaba algo de consenso.
¿Usted sabía que había una época que entregaba la mitad de la casa nomás?
Sí, pues, y uno tenía que ponerle la taza al baño, había que empastar la muralla.
O sea, si eso es lo de menos, ¿no? De entregar estaba el terreno y construían la mitad de la casa.
La mitad.
Yo vi eso en San Rafael, región Maule, del Maule,
sí, sí, sí,
donde viví yo mucho tiempo. Habían casas, villas completas, donde el subsidio solamente construía la mitad de la casa. Pero la mitad, no es que construía la mitad en términos cuantitativos, sino que la construcción era como un niño. La mitad.
Porque por último se ponen de acuerdo con las personas para que, no sé, pues peguen un crédito hipotecario y construyan la otra mitad al tiro, pero no.
Claro, la solución era que había construcción de material liviano en la otra parte. Entonces era una forma de otorgar mayor cantidad de metros sólidos a casas que eventualmente hubiesen sido solamente de material ligero.
Ah. Bueno, vaya eso. Decía entonces que había creado un consenso, pero en los últimos 4 años. Creo que la gestión en vivienda fue especialmente deficitaria y sobre todo estuvo cruzada por el caso Fundaciones. Caso Fundaciones, recordemos,
que se destapa en Antofagasta, de un dinero que se entrega del Ministerio de Vivienda a una fundación.
Del Seremi.
Del Seremi. Y creada exclusivamente para ganar plata.
Sí.
No tenía un sentido altruista, no tenía un sentido de efectivamente cooperar, tenía un sentido de ganar plata, especialmente cuando les tocara salir del gobierno, sí, mantenerse ahí en el fondo en ese ámbito.
Hablamos de Democracia Viva.
Hablamos de Democracia Viva.
O los vivos de la democracia.
También. Y por último, y aquí viene también la pregunta, y por eso yo le decía al principio, quiero dejar de lado toda mi pasión política, aunque yo insisto que la derecha hace mejor las cosas, pero creo que el ministro Poduje, hasta ahora lo que ha mostrado, y si sigue así, creo que va camino a ser de los mejores ministros de vivienda, a lo menos de los últimos 20 años. A lo menos de los últimos 20 años. Creo que le ha impuesto una energía, más allá de su personalidad, es infumable. Pero tiene mala forma
también, ¿no?
Sí, lo que me digáis. Pero le ha puesto una energía, le ha puesto unas ganas. Ha recorrido Chile. Mete las manos
al barro.
Se enfrenta con la empresa constructora. Porque también se nos da ese comité de vivienda eterno, en que al final no tiene sentido tener un comité de vivienda de 30 años. Significa que algo también se está haciendo mal adentro de ese comité de vivienda. Entonces, y se enfrenta también, se enfrenta con el ministro de Hacienda. Tengo la impresión de que más allá de las pasiones políticas y más allá de las formas, que son criticables, creo que la gestión y las ganas que le ha puesto destacan en este gabinete.
A ver, yo he tenido enfrentamientos duros con el actual ministro Puguje. Nos hemos agarrado muy duro en un par de ocasiones. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que yo no le critico, son las formas. Porque a mí al menos me parece honesto por parte de él. Será irónico muchas veces.
No, a mí no me gustan las formas.
Y a alguno le podrá caer mal, pero ¿sabe qué?
Para mí el respeto es importante.
Sí, y por supuesto, y para mí también.
Y eso también contribuye al clima político.
Estoy de acuerdo. Pero,
y da un ejemplo también a la gente que mira eso. Cuando un político se agarra con otro, sale en todos lados. Porque es como la noticia del día. Y eso lo ven los niños, y eso lo ven los jóvenes. Y entonces después entienden que a lo mejor es normal dentro del mundo de la política tratarse así.
Estoy de acuerdo, pero, a ver, en primer lugar, yo creo que hay un margen.
Por eso a mí no me gusta sin filtro.
En torno a la pasión. Yo creo que es importante defender las ideas con pasión. Y hay que tener ideas que uno pueda defender con pasión, que es lo más importante, porque nada peor que esos políticos descafeinados que chuta, todo les parece bien y más o menos como que todo se trata de una cuestión conversable. A veces no todo es conversable y es bueno transparentarlo. Ahora, si eso viene acompañado de una trayectoria política impoluta desde el punto de vista de la transparencia y la probidad, si eso viene acompañado de una capacidad de gestión, si eso viene acompañado de experiencia en el muñequeo político, que es tan importante en un ministerio como el de vivienda, yo estaría de acuerdo con usted. No sé cuántos días lleva el gobierno, pero menos de 90.
Sí.
No sé si a esta altura del partido podemos evaluar a un ministro que básicamente se tiene que dedicar a construir casa.
O sea, por supuesto que lo vamos a evaluar.
Yo no,
de hecho, hicimos tal nivel de evaluación que ya se fueron dos ministros para afuera.
No, pero mire, yo no sé cuántas casas llevará construidas hasta este minuto el ministro Puge en relación al mismo tiempo del ministro Monte. Creo que esas comparaciones a veces son odiosas, ¿ya? Quiero que en un tiempo más prudente podamos sacar el pizarrón a este y a todos los ministros, pero en particular al ministro Puge, y ver cuántas soluciones habitacionales ha realizado bajo su gestión. Porque yo lo que he visto, tal como describe usted, es una buena, es un buen manejo comunicacional de energía, de recorrido, de tener los pies en la tierra, de fiscalización. Sí. Yo lo he visto fiscalizando, por supuesto, las obras que han quedado de la administración anterior, que se aprobaron y que ejecutan empresas privadas.
Por ejemplo, lo que está pasando en la reconstrucción en Viña del Mar, la cuestión era un despelote.
Pero si eso pasa en cada una de las reconstrucciones, y aquí creo que hay una crítica al Estado. Por supuesto, al gobierno anterior, que le tocó enfrentar esta reconstrucción. Sí, pero todas las reconstrucciones siempre son criticadas.
Es que la energía del ministro
Monte, se hacen al 100%.
La energía del ministro Monte estaba en defenderse del caso Fundación.
Bueno, esperemos que al ministro Puduji no le aparezca también una cuestioncita. O sea, aquí nadie está libre.
Y ahí uno pierde el foco.
Totalmente. Y yo creo que las gestiones de los últimos 3 o 4 gobiernos han estado cruzadas precisamente por esto. Estoy leyendo el libro de Jorge Celume, Tiempos Mejores.
Ya.
Gran libro. Recomiendo leer.
Jorge Celume, SECOM.
Ex SECOM. Y fíjese cómo yo recordaba cuando inicia el segundo gobierno Sebastián Piñera, los primeros 6 meses fue una bomba. Yo me acuerdo, estaba en la universidad, por supuesto, en la oposición al gobierno, y veíamos cómo nos pasaban por encima, y la derecha estaba, pero era una tromba el gobierno Sebastián Piñera. Hasta que ocurre, primero para algunos el caso Catrillanca, pero en realidad fue el viaje a China de Sebastián Piñera junto a sus hijos, que eso es lo que rompe su relación con la ciudadanía. Hay algunos analistas aquí que lo tienen súper estudiado y que en realidad lo que marca una distancia del gobierno Sebastián Piñera con la gente es el viaje a China, que viene de la manito con el asesinato a Catrillanca, ¿no?
En la misma época también de, oiga, subió el transporte, no se preocupe, compre flores.
Previo al estallido social.
El ministro de Economía, claro. Creo que fue.
Entonces, todos los gobiernos tienen este momento de tener que enfrentar las crisis internas. Tiendo a pensar que en el gobierno de Gabriel Boric, más que concentrar las problemáticas de las crisis en la oficina del presidente, se concentraron en las oficinas de los ministros. O sea, primero fue Isquia Siches, después Carlos Montes, Carolina Toá, que nunca pudo resolver o posicionarse correctamente o satisfactoriamente o convincentemente al mando de un ministerio que pudiera enfrentar el crimen organizado. O sea, no hubo, por supuesto, una mayor fortaleza que su presidente.
Vino el caso Monsalve.
Lo anterior, el caso Monsalve. Entonces,
¿viste lo del celular de sí, Monsalve el fin de semana? Sí, oye, qué duro. Sí, qué duro que una autoridad que tenía tanto poder ejecutivo, tanto poder sobre las policías, tuviese. Porque, a ver, yo no me meto en los gustos de nadie ni en la cama menos. O sea, yo para eso soy liberal al máximo. Pero claro, uno esperaría, chuta, un tipo que se relaciona todos los días con la inteligencia. Sí. Uno pensaría que tiene algunos recaudos respecto.
No, sí, yo creo que
es casi como una doble vida.
El caso Monsalve, yo creo que a ver, yo creo que en la política hay dirigentes políticos que tienen la capacidad de estar por sobre que tienen aptitudes que son superiores, sencillamente. Que tienen la mente fría, que saben evaluar. Hay dirigentes partidarios que manejan muy bien los oscuros pasillos del poder. Yo me pregunto siempre que pasa esto, ¿cómo no había ninguno de esos cerca para decir, oye, no pongan a Monsalve en esa posición? Lo advirtieron.
Pero tú dices que que esos gustos eran conocidos.
Se sabía.
Pero o sea, tú dices se sabía, o sea, tú sabías. Te había llegado el rumor.
A mí, cuando nombran a Monsalve, a mí me dicen,
ese no.
Ahí hay problemas. ¿Y cuáles eran los problemas que se rumorían en ese tiempo?
Y ojo, él tuvo una de las mejores performances evaluadas por la oposición.
Pues. Pero oiga, si en el Congreso tenía varios sobrenombres.
A ver, tírate.
No, me acuerdo en particular, pero varios de ellos hacían alusión a la vida nocturna, al consumo de alcohol.
Mira.
Bueno, ahora no sé si se ha comentado el tema de la apuesta. Siempre hay un manto de rumores que uno no sabe qué es cierto y qué no, pero a la luz de lo hecho nos estamos dando cuenta que había un perfil, un tipo que
porque si a mí me dicen, no, oye, ¿no? En verdad, oye, vimos a Lucho ahí en un laguat de 10 de julio. Bueno, ya está. Son cosas más que
uno, una no es ninguna, Lucho.
Que uno subentiende.
Claro, pero cuando hay un comportamiento que es sistemático. ¿Qué pasa? Pasa en la familia, pasa en la política, pasa en el deporte, pasa en todas partes. Entonces, yo me pregunto dónde estaban los dirigentes responsables del Partido Socialista, de los demás partidos del socialismo democrático, que sabían que habían comportamientos imprudentes. Oiga, pero si, bueno, yo mejor me quedo callado porque si no me meto problemas, pues también por al lado.
¿Ves? Porque, por ejemplo, ya, voy a ir a otro caso. A mí no me gusta sacarle también los trapitos al sol a nadie, pero René Alinco, diputado por Aysén.
Yo ahí lo voy a defender.
Que si anda a potope en un mirador, insisto, problema de él. Si yo. Que tire la primera piedra y no estaba a potope en un mirador. Si en verdad, insisto, una vez más, a mí eso me da lo mismo. pero los cargos también hay que habitarlos.
Sí.
Entonces, cuando él era soldador, a lo mejor da lo mismo. Pero si tú ya eres diputado, no podías andar a potope en el mirador de Aysenpo.
Pero hay una diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Una cuestión es que te pillen, como pillaron al diputado Alinco. Y otra cosa es tener problemas que pongan en riesgo a un gobierno entero, hombre. René Alinco es diputado.
Pero si
y él
eso,
será juzgado y,
pero si
y
es
la
un
ciudadanía
problema.
Lo juzga. Sí, estoy de acuerdo. Pero la ciudadanía
imagínate,
lo juzga
no sé, por su propio acto. Imagínate si él estuviera, no sé, en la Comisión de Defensa.
De inteligencia, Alinco.
Inteligencia, ya. Reuniones secretas.
Sí. ¿Sí?
Y viene ahí el tren de Aragua, lo agarra potope y le dice, mire, invitado por el gobierno venezolano, así que porque entendemos que el gobierno venezolano se inmiscuía en temas internos de Chile. Y dice, oiga, ya, suelte lo que hay que soltar.
Sí, no, si no está bien.
Entonces, es un problema
sí,
también de seguridad.
Ahora, ¿cómo vamos a regular? El problema es cómo, quién está por sobre esos liderazgos políticos.
Así que si usted quiere andar a potope, este es el momento. No cuando ya su vida vaya creciendo.
Y que sabe cuál es el problema, es que hay costumbres que es muy difícil desarraigarlas. Si uno se acostumbra ahora, en el fondo la analogía del consejo que usted me da. O sea, yo pensaría que la situación del ex subsecretario Monsalve no se dio solamente cuando llegó al cargo. Yo imagino que antes en su vida
de diputado también
y de médico sí, y oiga, si acá son todos de tiro largo, entonces yo creo que es mejor hacer escuela y tener un comportamiento medianamente, si uno no a ver si curas, vírgenes y santos beatos no ninguno. Pero hay ciertos comportamientos que hay que tener más o menos resguardados. Porque además que uno nunca sabe cuándo una historia del pasado aparece en el presente.
O sea, alguien tenía harta historia, pero tampoco las puede el presente. Bueno, Boric tenía harta historia.
Bueno, hubo tanta historia que hubo alguna que lo tuvo entre las cuerdas de la campaña presidencial, ¿se acuerda usted?
Sí, una denuncia ahí por acoso y otras cosas.
Justo esta mañana conversaba con alguien de, ¿cómo decirlo? No ciúticamente, del medio.
Ya.
Y decía, me llama la atención que todavía no se hayan ido de Kast ninguno del gobierno. O sea, tan mal, o ha dado tanto jugo el gobierno de Kast en el sentido de tanta noticia chiquitita, como decía la ministra Lincolao, que todavía no aparecen los pormenores de... Nadie se ha sentado a escribir el libro de La Moneda.
¿De la época de Boric?
De la época de Boric.
Ah, claro. No, porque el presidente Kast me tenga que es bien portado ahí, los martes pololeo. Vive ahí mismo, entonces, claro. No,
pasa hasta las mejores familias.
Pero, por ejemplo, presidente Boric, cuando termina con Irina Caramanos,
sí,
y se empieza el pololeo, flirteo con su, claro, con su nueva pareja, que, una vez más, es de lo más normal del mundo.
Así es.
Pero, presidente, me acuerdo que salían los videos, presidente Boric saliendo de unos condominios, de varios departamentos, sí, a las 5 de la mañana.
¿Y tempranito a la oficina hacía?
Entonces, no sé, yo creo que hacía dormir un rato a hacer teletrabajo ese día, pero bueno, da lo mismo. Pero uno dice, chuta, tiene todo el derecho del mundo de emparejarse, por supuesto,
sí,
pero no al presidente de la República.
¿Sabes qué? Respecto a eso, yo sí soy más exigente. Ahí sí creo que hay un estándar de beato. Ser presidente son 4 años. Son 4 años de la vida en la que uno podría perfectamente ponerle pausa a todos los goces, a todas las... Oye, si 4 años para una persona que va a tener la vida asegurada el resto de su existencia, puta, tómate 4 años para
hacerlo bien,
para enfocarte en el trabajo. Para los diputados lo mismo, ¿eh?
Yo creo
que el estándar es igual. O sea, ser diputado en
menos,
Chile...
Menos, pero sí.
Pero es que sabe que se ha devaluado la condición de diputado.
Es que en verdad el nivel de la Cámara es malo.
Sí.
Derechamente. Si ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? El nivel de la Cámara es malo, entonces ya uno no ve los mismos personajes que veía. Yo soy fanático de la transición de los personajes que veía en esa época. Mi buen amigo Ignacio Bustos, se viene uno de los panoramas más esperados. Vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa en las redes sociales de Cofodep en Instagram. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Nos vamos todos para allá este fin de semana.
Ahí vamos a estar. Querido amigo, reflexivo programa.
Espero que le vaya mejor esta semana ahí en el fútbol. De todo corazón, yo quiero que pase Católica.
Así es, contra Boca Juniors.
A octavos.
Haciendo fuerza.
Nosotros, vamos, señor Fraile, despedimos a nuestro sol del Maule, Ignacio Bustos. Y también a Chile Público, sí, segundo bloque. Volvemos mañana. Nos vemos. Chao.
El aire.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.